sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así.
Mañana 20 de noviembre se celebra el Día Mundial del Niño y este año se conmemora el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho de la niñez al descanso, al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas y a la plena y libre participación en la vida cultural y de las artes.
Compañía.
Compañía, pues nuestras ciudades son lugares para los niños, para que puedan jugar y desarrollarse. Tenemos aquí dos visiones distintas. Le agradezco mucho a Jordi Gordon que propusiera el tema. Me parece increíble porque va a haber mucha discusión, yo creo. Jordi.
Sí, yo creo que... Bueno, a mí esto me surgió porque, bueno, un día por Madrid, ¿no? De repente te encuentras una especie... pasas por allí y ves a muchos niños jugando. En una plaza, en la Plaza Soledad Torres Acosta, en el centro de Madrid. Y un día de repente caes en la cuenta de decir, anda, si esto es una isla, esto no lo ves habitualmente. Niños de todas las ciudades jugando, sin nada, sin ningún tipo de herramientas ni de nada, simplemente niños jugando de todas las edades, mezclados todos, jugando. Y de repente te das cuenta de que eso es casi una joya, un hecho insólito en la ciudad, ¿no?
Algo rarísimo,
algo que
¿no?
ya, bueno, yo... Nosotros lo hemos conocido, hemos jugado en la calle, pero eso ya
es.
Está empezando a erradicar. Y entonces, el derecho a juego, como dice, hay un pedagogo italiano, que dice Francesco Tonucci, que habla de las ciudades para los niños, de los niños, y dice, es decir, es el síntoma de la salud de una ciudad. Si tú vas a una ciudad y hay niños jugando en la calle, es que esa ciudad es sana y saludable, no solo para los niños, sino para todos los demás.
Ahora yo te pregunto, ¿Madrid es una ciudad para los niños solo sí o no?
Yo creo que todavía no.
Todavía no. Vale, vale.
No.
También nos acompaña Alfredo Perdiguero, subinspector de policía, portavoz del Sindicato Independiente de Policía Española. Alfredo, bienvenido.
Gracias, Nieves. Buenas tardes.
Lo primero, claro, vamos a ver la cara opuesta. A lo mejor Madrid es una ciudad muy grande. No es lo mismo hace 30 años cuando jugábamos, o 40 cuando, o 50 cuando jugábamos a lo mejor en la calle siendo niños, que ahora. Como policía, ¿le dirías a la gente, deje a su niño tranquilo, súbase usted a su casa y deje al niño jugar en la calle?
Yo por desgracia tengo que decir que no.
No
puedo decírselo. Primero, como decimos, no hay espacios para que los niños puedan jugar libremente. Segundo, por desgracia, tenemos el claro ejemplo del pederasta ciudadiñal, en el cual los padres dejaban a los niños en un parque de juegos y aprovechaba este cualquier adjetivo que le cabría, pues se llevaba, aprovechaba para llevarse a las niñas, y que por tanto vemos que estos desalmados en estos espacios de juego aprovechan esos espacios para llevarse o aprovecharse de los niños.
O sea que ha cambiado mucho el espacio en libertad de las ciudades. Ahora no es un espacio seguro.
No ha cambiado del todo. Es decir, como bien decía, yo creo que todos los niños hemos jugado en la calle en nuestras edades.
Tú también, Alfredo.
Sí, sí, la misma quinta. Pero ahora mismo, yo digo que ahora mismo vemos que no hay espacio. Primero, no hay espacios para ello. Segundo, policialmente tenemos que intervenir en muchos espacios que hay cancha de baloncesto, cancha de deporte, porque al final parece que es monopolio de unos pocos, que encima cobran o te hacen que pagues para usar estos espacios de juego. Y tercero, yo creo que los niños se han derivado mucho hacia los juegos electrónicos, las consolas y demás.
Pero eso les hemos derivado nosotros porque a lo mejor nos daba miedo.
La sociedad,
miedo,
lo que tú dices, ¿no? Nieves, no ellos. La sociedad, yo creo que en muchos casos de pequeñito le dejamos el móvil, le dejamos la tablet, le dejamos tal para que estén entretenidos. Se acondicionan a eso y yo creo que ya este chic que teníamos nosotros de jugar con los amigos, aunque sea a pedradas, que yo me acordaba hace unos meses con unos amigos, a pedradas, fíjate qué animalada éramos niños, ahora ya pues parece que ese juego no lo tienen en la calle.
Ya, yo creo que esto de ver a un niño jugando con una pelota al fútbol, yo esto lo he visto en las calles, que el coche paraba, el niño cogía la pelota y el coche seguía su curso, ¿no? Esto yo creo que es que tampoco
está
se puede hacer,
¿no? Hay realmente además datos que muestran la involución que ha tenido la sociedad, pero sobre todo yo creo que es muy importante decir una cosa. Uno, cuando hablamos de los derechos de los niños, tenemos claro una cosa, es decir, que ese derecho se tiene que aplicar. Y yo creo que las ciudades, yo creo que, por ejemplo, UNICEF recuerda una cosa, unas estadísticas, ¿no?, que son muy interesantes desde ese punto de vista, porque dice, bueno, en España nacieron en 2016 400.000 niños, un 13.000 menos, un 3,26% menos que en 2015. Pero resulta que hay 31 millones de coches. Crecen el número de coches, se reduce el número de niños. Es decir, y las ciudades están planificadas para...
¿Los coches o los niños?
Para los coches. Para los niños. Nuestras ciudades se han ido conformando poco a poco para los coches, espacios inhóspitos, inútiles. Ahí voy a citar a Francesco Tonucci porque es muy interesante lo que dice. Dice, antes, en el imaginario de los niños, el bosque daba miedo. El lobo, los animales,
sí,
y tal.
Sí, es verdad.
Ahora lo que da miedo es la ciudad, y el bosque se ha convertido en un lugar feliz de disfrute para los niños, etcétera, etcétera. ¡Qué contradicción!
Es verdad.
Pero se puede actuar.
Ya el lobo problema... no está en el bosque.
El lobo está ahí. Pero antes también había lobos en la ciudad. Lo que pasa es que esta idea de que los niños tienen que tener un margen de libertad y que la ciudad tiene que acompañar y que la sociedad tiene que acompañar es fundamental, porque
o sea,
es lo que da seguridad.
Que
no solamente es la,
en acompañar al niño, que el niño sea libre.
Que sea libre.
Y que no note todos
claro,
esos miedos.
Porque antes también había pederastas, lo que pasa es que no había noticias sobre ellos.
Pero fijaros, según crece la ciudad, en los barrios se crean parques de juegos para niños. O sea, yo creo que con eso piensan que está cubierto el espectro para jugar. Es decir, niños hasta 6, 7, 8 años como máximo, en lo cual ponen un tobogán, un columpio, uno de estos de equilibrio, y con eso piensan que ya está cubierto los espectros. En todos los barrios en los cuales se amplía Madrid, ponen un parque de esto en medio de una comunidad, ya piensan que están cubiertos. Pero no hay zonas de ocio para los niños, ni para jugar con monopatín, ni para ir con patines, ni para hacer
lo
nada.
Lo dices con conocimiento de causa.
Claro, si es que nosotros actuamos en los parques. Es decir, por desgracia, cuando intervenimos en los parques, no es para buscar espacio para los niños, sino para intervenir contra aquellos que ocupan los parques y echan a los niños. Es decir, como me explico, para aquellos que ocupan el parque para hacer actividades ilícitas, cuando menos, y que los niños, los padres al verlo, sacan a los niños de esos parques
y se
aislados.
Lo abandonan.
Claro,
y se abandona.
Y de esos
Pero
parques...
las instituciones también hacen esto. Es decir, las instituciones tendrían que poner especial ahínco. Yo creo que es muy importante esa reivindicación, por ejemplo, desde el punto de vista de UNICEF, cuando hablamos, evidentemente,
vamos
muchas...
a hablar con UNICEF, ¿os parece? Está Lucía Losoboiz, no, lo he dicho regular, yo creo, pero si no, que me corrija la propia Lucía, que es responsable de políticas locales de infancia y participación de UNICEF del Comité Español. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Losoboiz, ¿verdad?
Losoboiz, sí, está bien. Muy bien.
Lucía, los niños, el derecho de los niños a jugar en las ciudades, ¿nos estamos olvidando de ellos? ¿Les estamos dando la espalda?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que hoy por hoy, al menos en España, tenemos más de 270 ciudades que son parte de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia que promueve UNICEF y que están invirtiendo recursos y también poniendo su voluntad y su compromiso para que construir estas ciudades un poco más amigables para los niños, donde puedan tener estos espacios de ocio y tiempo libre. Evidentemente todavía es un desafío, todavía hay mucho que mejorar, pero creo que al menos el debate está puesto, en la voluntad política de muchas ciudades por transformar esos espacios está, y creo que estamos por un buen camino.
Bien, vamos a escuchar, Lucía, si te parece, a niños. Mi compañera Rosa de Lima ha ido a preguntar a los niños sobre el juego y los espacios y las ciudades. Este es el resultado.
Buenas tardes, Nieves. Pues hemos encontrado aquí una niña con muchas ganas de hablar. Hola, ¿cómo te llamas?
Gudmina.
Gudmina, ¿a ti te gusta jugar en la calle?
Sí.
Sí, ¿y sueles jugar habitualmente en parques? ¿Dónde juegas cuando juegas en la calle?
En parques, en bares,
¿Y a qué juegas?
Al pilla-pilla, al escondite, a todo lo que pille.
¿Y tus amigos suelen jugar, salir a jugar al parque o juegan más en casa?
Sí, suelen jugar al parque más.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias.
De nada.
Bueno, vamos a preguntar ahora a unos chavales más ya en la adolescencia. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Sergio.
¿Y qué edad tienes?
15 años.
Sergio, ¿tú habitualmente juegas, sigues jugando en la calle a baloncesto, fútbol o más en casa con las máquinas?
Hay una variación, cuando no quedo con mis amigos, estoy en casa con la tecnología y cuando quedo estoy jugando a baloncesto, fútbol y demás cosas.
¿Aquí en tu barrio hay infraestructura para poder quedar a jugar al fútbol, al baloncesto o echas de menos que haya más espacios comunes al aire libre?
Hay infraestructuras que hay campos de fútbol, por ejemplo, el Polideportivo de Aluche, que ahí hay más campos de fútbol, fútbol sala, fútbol 11 y baloncesto.
Vale, muchísimas gracias. Hola, ¿y en tu caso cómo te llamas?
Alex.
¿Y qué edad tienes?
13.
¿Tú qué haces cuando sales a jugar a la calle, si es que sales?
Yo suelo salir mucho con mis amigos porque, a ver, yo dejo a veces mucho la Play porque ya no lo juego tanto. Además, hay veces que los ojos ya me empiezan a doler, entonces la Play ya la he dejado hace mucho tiempo. Y lo que sí he hecho de menos es que por estas zonas faltaría unos buenos campos de fútbol o algo, porque para jugar con los amigos, mayormente la gente se queda jugando en sus casas porque no tienen aquí suficiente sitio para jugar. Como normalmente solo suele haber coches y centros comerciales y todo eso, la gente aquí al lado no tiene zona para jugar ni nada.
Pues muchísimas gracias por tu opinión.
De nada. Adiós.
Bueno, yo creo que este chico de 13 años ha dado en la clave. Muchas veces no se juega tanto en la calle, no porque no quieran, sino porque tampoco tienen espacio donde hacerlo porque está invadido por los coches y por las zonas comerciales. Esto invita a la reflexión, Nieves.
Ya lo creo. Pues muchas gracias, Rosa de Lima. Reflexión que enseguida vuelvo con Lucía, pero que a lo mejor también Alfredo Perdiguero y a Jordi Gordón quieren expresarla aquí en voz alta, ¿no? Porque realmente yo cuando he dicho a una niña que me gusta jugar en parques y en bares, yo lo de los bares, lo del parque lo entiendo, pero el bar...
Pero eso lo decía Jordi antes, que al final la sociedad aboca a ello. Es decir, los padres, a mí me da mucha pena como policía, que incluso uniformados, tomando un café, entran los padres con los niños y mantienen el niño ahí hasta las 11, las 12, la 1. Y
los sueltan, ¿no? Los sueltan ahí.
Les dejan el móvil, les dejan ahí jugando y en la buena de Dios. Es decir, ¿qué ocio para unos niños es estar en un bar a esas horas de la noche mientras los padres están allí y desde luego jugando con una máquina? Yo digo, yo lo haría mirar. Y lo que habéis dicho, fíjate, lo que ha dicho la muchacha de UNICEF.
Sí, Lucía.
No vale solo con lo que Lucía dice de la voluntad política. Estamos muy hartos siempre de que se digan que se van a hacer cosas y no se hagan. No por su parte, evidentemente, que sí que es la que se preocupa realmente del bienestar de los niños. Pero vemos como los políticos, por norma, dicen que van a hacer, pero luego al final nunca hacen. Y lo vemos, ya digo, que cómo crecen los barrios, cómo crecen las ciudades, pero no se habilitan zonas para ello. Habla un niño de Aluche, ¿cierto? Hay un polideportivo Murán desde hace muchísimos años, en el cual tienen que desplazarse a ese polideportivo para poder jugar, pero no en los barrios según crecen los barrios o la ciudad.
Efectivamente. Por favor, hay un dato que me está dando Jordi y Lucía. Es para la reflexión. Escucha, hay un niño... imaginen, un niño en 1919, ¿cuánto andaba por Inglaterra? Vamos a llevarlo a Inglaterra para no pensar que hablamos de Madrid.
Dato. Pues 9,7 kilómetros andaban entonces.
Andaba un niño, ¿no? Ya en los años 50, este niño, hipotético, ¿cuánto andaba?
1,6 kilómetros.
Oye, o sea, ya de 9 a 1,6. Vayamos un poquito más cercano. Por ejemplo, 2007.
En 2007 ya 275 metros andaban por la ciudad solos. Es decir, nuestros niños no van solos, no andan solos. Hay experiencias en el mundo, claro, que intentan paliar esto y hay iniciativas. Pero eso influye en el desarrollo, en la educación, en la convivencia y las habilidades de los propios niños, ¿no?
Eso es. Lucía, ¿qué reflexión escuchando todos los datos que ha escuchado?
Bueno, en primer lugar, obviamente que el proceso de urbanización que ha sufrido estas ciudades pues influye directamente al proceso de los niños y niñas, a la propia situación que ellos puedan tanto andar, caminar solos, como jugar en sus espacios. estamos estimando que en el 2050 a lo mejor el 70% de los niños están viviendo en zonas urbanas altamente pobladas. Entonces, evidentemente, eso va a condicionar el cumplimiento de muchos de sus derechos si las cosas no se hacen bien y poniendo en el centro a las personas, en este caso a los niños y niñas, en esa urbanización o en esa planificación que se quiere hacer a futuro para que las ciudades sean realmente espacios amigables. Esa es la primera reflexión. La segunda, es verdad que las ciudades se han construido desde una visión de una persona adulta, trabajadora, y se ha facilitado todos los recursos para esa visión. No se ha visto desde la mirada de un niño o una niña. Y es justamente lo que UNICEF, a través del programa Ciudades Amigas de la Infancia, queremos implementar. Es decir, queremos que los tomadores de decisiones de los gobiernos, de las ciudades, los que planifican, los que hacen políticas para ellos, pues se pongan esas gafas de la infancia, esas gafas, y vean desde sus realidades, desde sus necesidades, cómo pueden adaptar, cómo pueden cambiar y, por supuesto, escuchando las opiniones de los propios niños y niñas. Hoy puedo traer muchos ejemplos de ciudades que han transformado espacios públicos en espacios más amigables para todos.
Por ejemplo,
Lucía. Por ejemplo, tenemos, por dar un ejemplo, en la Alcalá de Henares ha cambiado una ordenanza municipal, cambiando el famoso cartel del derecho al prohibido jugar, el prohibido jugar en los parques, en las plazas, que está en muchos de nuestros pueblos y nuestras ciudades, lo ha cambiado por jugando respetando, permitiendo el juego respetuoso, y los niños y niñas fueron los que pusieron esos lemas y algo que era conflictivo a nivel de la ciudadanía, porque las personas de mayor edad querían tener ese espacio público y también los niños querían jugar a la pelota. Uh-huh. Ahora se ha convertido en un espacio de convivencia donde los niños saben que pueden jugar a la pelota, pero siempre respetando, y las personas mayores saben que pueden estar en los bancos, pero también dejando el espacio para que los niños y niñas puedan jugar. Entonces, en ese sentido, volviendo a Tonucci, que escuchaba al inicio,
¿sí?,
no solo que cuando el niño está en la calle se muestra, es un buen indicador de bienestar, ¿no? También es un buen indicador de seguridad. Él siempre dice, cuanto más niños y niñas están en las calles, es que las calles son más seguras.
Entonces, Lucía, entonces, muchísimas gracias, responsable de políticas locales de infancia de UNICEF, del Comité Español. Muchas gracias, muchas, muchas. Repetimos, estamos hablando de los niños. Mañana, 20 de noviembre, se celebra este Día Mundial del Niño y nosotros estamos hablando del derecho de los niños a jugar. No todos los niños tienen derecho a jugar, tristemente. No todos los niños son niños.
Tú lo has dicho, Nieves.
Algunos les hemos quitado la infancia, ¿no?
Yo creo que es eso. O sea, fíjate, yo tengo, como sabes, tengo una niña de 5 años y cuando juego con la niña, juego en el patio del colegio para poder jugar. Y si no, con la bici, me voy con la niña yo solo con la bici caminando una calle adelante, porque una calle al lado paralela a una carretera para poder andar con la bici. O sea, te quiero decir, y es Carabanchel, el patio de Carabanchel, que es, te quiero decir, o sea, que la infancia, evidentemente, todos los niños tienen derecho a ello. Yo creo que es una parte fundamental que tenemos que reivindicar todos, que los niños hagan eso, jueguen, se relacionen, se junten con otros niños para poder socializarse, si no, ¿qué sociedad nos espera?
Bueno, ¿qué dice la universidad del juego y los niños,
bueno,
Jordi?
Pues fíjate, te voy a dar las estadísticas que dan en un estudio que ha hecho el Grupo de Investigación Cultural de Cultura Cívica y Políticas Educativas de la Universidad Complutense, que dice que el 44,7% de los niños españoles juegan en casa frente al 18,3% que juega en la calle o en parques o en un espacio de juego cerrado. Realmente participaron 1.242 niños entre 3 y 12 años, y entonces dice, es el hogar donde más, seguido después de los centros educativos.
O sea, caray, calle, estamos cerrando a los niños los, claro, espacios.
Y hay una investigación. Realmente la universidad también se preocupa, ¿no? La universidad, por ejemplo, la Universidad Complutense, del problema de del juego, de los niños, etcétera. Y yo creo que es muy interesante también es su visión, ¿no?
Pues mira, Rosario González, del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad Complutense, también nos acompaña. Hola, Rosario, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Jordi.
Tremendo lo de que el 44 en casa. ¿Pero qué estamos haciendo, Rosario?
Sí, sí, no, es tremendo. Y además, bueno, pues también es verdad que no solo es que se está mucho en casa, sino también el juego solo. Hay muchas horas que los niños juegan solos, que las niñas juegan solas, ¿no? Y el juego es para desarrollarse toda su creatividad, ¿no? Como cambiar y transformar el mundo, cómo, ¿no?, cómo comprender la naturaleza y transformarla, ¿no?, habitarla. Y a la vez también las relaciones con los demás. Tú piensas que es la parte en la que construimos todas nuestras redes sociales, nuestra forma de comprender la relación con el otro, de mediar, de, ¿no?, de limar enfados, de superar las cosas del día a día. Entonces, eso se hace con los otros. Entonces, si el juego se hace solo o a través de una pantalla donde yo pueda apagar al niño que me molesta o que no juega como a mí me gusta que juegue, imagínate todo lo que estamos perdiendo, ¿no?, de habilidades sociales, de capacidad de vínculo, etcétera.
Claro, lo que me preocupa es ese niño cuando sea adulto, ¿no?
Claro.
No, estamos creando seres solitarios que no tienen, como dices, habilidades sociales. Esto es una pena. Es que el juego es muy importante, Rosario, y me encanta que la universidad lo esté investigando. No sé si ya estáis en el final o esto, en fin, va a ser cada año. ¿Vais a seguir esta investigación?
Bueno, tenemos una línea en nuestro grupo que comentaba Jordi de Cultura Cívica y Políticas Educativas. Tenemos una línea que colaboramos con el Observatorio del Juego Infantil. Entonces, llevamos ya muchos años. El director del observatorio, que es el director de nuestro grupo de investigación, lleva más de 20 años trabajando en esto. Bueno, yo me incorporé con él y tenemos becarias de investigación. O sea, es una de nuestras líneas prioritarias, porque en el fondo, en el juego, tenemos el futuro, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo. No hemos hecho nada más que empezar. Estamos dando puntadas, pero con hilo. Así que, Rosario González Martín, muchas gracias, amiga de la Universidad Complutense, por todo lo que nos estás diciendo, lo que están haciendo los universitarios. Me parece interesantísimo. Vamos a escuchar a los adultos. Rosa de Lima está ahora con adultos para hablar del juego de los niños. Adelante, Rosa.
Buenas tardes, Nieves. Pues vamos a preguntar ahora no a los niños, sino a las generaciones más adultas. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted cuando era pequeña dónde jugaba y a qué jugaba?
Pues yo jugaba en la calle, jugaba a la comba, jugaba a la pita, jugaba, bueno, pues todo, más que nada a la comba, a los cacharritos, todo.
¿Y ahora echa de menos ver a niños jugando por la calle?
Sí, bastante.
¿Por qué cree que ocurre?
Pues todo ha cambiado mucho, la verdad, es mucha más inseguridad en las calles, a un niño no le puede, tienes que estar mucho más pendiente de él. Antiguamente pues es lo que hablábamos, que es que les dejabas y les podías dejar solos, pero hoy no se les puede dejar solos en ningún parque ni en ningún sitio, porque estás con mucho miedo.
Vale, pues nada, muchísimas gracias.
De nada,
gracias. Hola, buenas tardes. Una preguntita. Hola. Para Madrid Directo, de Onda Madrid. ¿Usted de pequeña jugaba en la calle?
Sí.
¿Contundente?
Siempre, en la calle y con juguetes que nos hacíamos nosotros.
Ajá. ¿A qué jugaba?
Pues el mocho. Uh-huh. Y que todavía se ve algunas veces, por ahí lo tienen. Y a la pelota, y a escondernos, y en las cuatro esquinas, cuatro montones de piedra, una en el medio, y la que más juntaba, pues aquella ganaba.
Ay,
pues,
cuántos recuerdos nos está trayendo Rosa de Lima ahora con las personas mayores. Hemos jugado en la calle los tres que estamos aquí.
Sí, pero fíjate.
Y oye, cuánta añoranza, la verdad.
Eso iba a decir, que oyes a las personas mayores y te das cuenta de que todos, yo creo que todos recordamos los juegos cuando jugábamos en la calle. Yo creo que no hay nadie que no recuerde eso.
Eso
como
es
algo
verdad.
Que ha dejado una huella. Seguramente no es lo mismo que jugar a la Play. Jugar con tantos niños, jugar, con socializar, entenderte con los demás, lo que decía Rosario antes.
Oye,
¿no?,
yo jugaba a policías y ladrones, lo digo aquí mirando al policía.
Sí, pues seguro que eras ladrona.
Depende de dónde me pillaba.
Y decía Nieves, yo me acuerdo en las bolsas estas de pan de molde metíamos papel y hacíamos una pelota y jugábamos con esa pelota.
Sí, verdad.
Y teníamos
imaginación.
Para jugar eso y jugábamos a eso, fíjate, una pelota que se rompía, otra bolsa, otro papel y jugábamos con eso. O sea, que esos balones rústicos de aquella época, no hace tanto, a poco, ni tampoco somos tan mayores, pero bueno, que sí que es cierto. eso. Y un apunto, una reflexión.
Venga, una reflexión.
Muy rápida.
Una cada uno.
Tenemos que ser muy sociales, mirar por los niños, pero zonas seguras. Es decir, estamos viendo que las bandas latinas, por desgracia, están incrementándose porque, lo que ha dicho Rosario, se aprovechan de estos niños que bajan a jugar solos para captarles y llevarles al lado oscuro. Ojito con esto, que no es cualquier cosa.
¿Ves lo que decía la señora? Yo es que no les puedes perder de vista.
No tienen miedo. Ese es el problema, que haya miedo en la calle.
Qué pena.
Yo creo que hay más miedo de lo que debería. Yo creo que precisamente...
A lo mejor tenemos la culpa nosotros,
claro,
los
medios.
La
amplificación de muchas de las cosas. Porque muchas de las cosas que pasan también pasaban antes. Lo que pasa es que no había tanta información,
ni se creaba tanta.
Bueno, pero habría que ver, pues España, sí. Bueno, las estadísticas lo dicen, somos un país bastante seguro, donde no pasan cosas, evidentemente, porque sería imposible que no pasara, pero realmente yo creo que sí se pueden crear entornos seguros y que las calles pueden ser seguras. Lo que pasa es que también tenemos que tomar conciencia todos.
Todos.
Las instituciones, los políticos, los padres, los medios de comunicación, todo el mundo, y todos saldríamos ganando, porque esta es una de las grandes conclusiones de este tema. Es decir, ciudades para los niños serían ciudades estupendas para todos.
Que se mire por los niños, porque nos llenamos la boca de los niños, Jordi, pero...
Si se mira por los niños, estamos mirando para nosotros.
Eso es.
Si hay niños, por ejemplo, las personas mayores podrían estar al lado. Y el contacto, por ejemplo, otra cosa que también hemos vivido, el contacto con las personas mayores de los niños.
Entonces, ¿jugar en la calle, sí o no?
Alimenta, por supuesto, y es necesario.
Sí, con seguridad y con mil ojos.
Eso es.
Claro, ¿sí o no?
Yo creo que sí, que hay que hacer una apuesta por eso.
Por volver otra vez a ver a niños en la calle jugando. Tomamos nota. Jordi Gordon, Alfredo Perdiguero, muchas gracias.
Gracias a ti, Nieves.
Me voy a jugar a la calle. Gracias. Enseguida regresamos tras las noticias.